Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie Grido, ¿cómo va?
Bueno, bien, una jornada fría y gris, ¿eh?
Sí, sí.
Sin mayores cambios de lo que fue el
Sigue el frío.
Salvo el viernes, que lo aprovechamos bárbaro, con sol y todo.
Sí, sí.
Bueno, bien, te cuento, hoy te mencionaba al comienzo la serie Narcos.
Uh-huh.
Bien interesante, ¿no? No solamente por cómo está realizada, sino por algunos aspectos que vale la pena cotejar con la realidad. No solamente a partir de la serie, sino a partir de toda la documentación que existe sobre el papel de Pablo Escobar Gaviria en Colombia, ¿no?
Uh-huh.
En la serie se muestra como Pablo Escobar corrompió al sistema político, judicial y policial de Colombia.
¿En serio que? ¿En serio que nos estamos enterando mucho que te pinchan el teléfono realmente?
Bueno, está. Vamos a ver. Debe ser nuestro problema. Espero que.
No sé. A mí me pareció que hasta sentía levantar un teléfono. Me habían escuchado ustedes, pero parecía que levantaron el teléfono a otro lado. Bueno, impresionante.
Bueno, esto es algo que también, como te decía, Pablo Escobar corrompió al sistema político, judicial y policial de Colombia, ¿no?
Uh-huh.
Algo que también ocurre en México y se sospecha ocurre en otros países.
Uh-huh.
Pablo Escobar se definía como un revolucionario que luchaba contra la oligarquía colombiana. Y así fue que logró, por ejemplo, el apoyo del M-19, que era una organización integrada por comunistas colombianos, una organización guerrillera,
sí,
para asaltar la Suprema Corte de Justicia, asesinar a la mitad de sus integrantes y destruir los expedientes que lo involucraban en el narcotráfico. Para que nadie entienda una cosa diferente, ningún investigador ha podido probar que el sistema político uruguayo esté inficionado por los narcos, más allá de que se ha probado la vinculación de algunos políticos, empresarios y policías. Y según me señaló en su momento el ex inspector Roberto Rivero, que fue director nacional de policía y antes jefe de la brigada antidrogas, siempre se trató de vinculaciones personales, pero nunca institucionales. Pero el riesgo existe, y veamos qué ocurre en Argentina, ¿no? Aunque muchos digan que lo que vamos a contar ahora se trata de un nuevo ataque contra la presunta política progresista de los Kirchner, como ya he leído esta mañana, ¿no?
Sí.
Y en este caso no se trata de dinero de los narcos, sino de dinero público que se puso en manos de una empresa que trabajaba para los narcos. Este tema expone el doble discurso de los Kirchner. ¿Hola? ¿Está por ahí, no?
Sí.
Ah, bueno, bien.
Te escucho.
Porque Cristina Kirchner no podía ignorar quién era el administrador de los fondos de Santa Cruz. Y te cuento.
Sí.
El periodista Nicolás Viñaschi dice hoy en el diario Clarín que desde el año 1998 el financista Duckler, Aldo Duckler, estaba siendo investigado por la justicia y por el FBI y los Estados Unidos por tener negocios con el narcotráfico de México, en especial con el poderoso cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, apodado el Señor de los Cielos. Duckler fue denunciado en Estados Unidos por haber facilitado el ingreso de 13 millones de dólares del narcotráfico y también por operar sociedades offshore. 5 años después, el entonces presidente Néstor Kirchner continuaba delegándole la administración de los fondos de Santa Cruz a ese poderoso hombre de la City financiera porteña que no trabajaba ya para el mundo de las finanzas. La investigación sobre el lavado del narco en contra de Duckler se terminó después que este llegara a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, lo que no lo liberaba de responsabilidades, simplemente de un acuerdo, entregó información y quedó liberado de cargas. Pero además no avanzó porque el juez Rodolfo Canico Corral le negó toda la información, todos los expedientes, negó el cumplimiento de los exhortos que desde Uruguay enviara la jueza Fanny Canessa, que era la que investigaba el lavado de dinero en Punta del Este por parte del cártel de Juárez. ¿Qué dice aquí la Cristina Kirchner? Sabía de esta historia. ¿Y por qué sabía de esta historia? Lo sabía, por lo menos, desde el año 2001. Porque ustedes recordarán aquel famoso asunto de las cajas de Lilita Carrió, así se denominó aquellas cajas del Senado de los Estados Unidos, que fueron solicitadas desde el Senado argentino para investigar sobre todo el lavado de dinero a través del Citibank, ¿no?
Uh-huh.
Esa comisión estaba integrado por Cristina Fernández de Kirchner, por la diputada Elisa Carrió y por los diputados Gustavo Gutiérrez y Daniel Scioli. Los legisladores investigaron a Ducler. Viñaki dice hoy que por razones que es probable que no hayan sido azarosas, es decir, que no fueron producto de la casualidad, el caso Ducler fue investigado particularmente por Cristina Fernández, que le pidió a sus colegas liderar las pesquisas sobre este financista. Antes, el periodista de Clarín también, Daniel Santoro, había contado en su libro La Ruta del Dinero K, que la expresidenta aceptó en el año 2001, frente a sus compañeros de comisión, que Ducler manejaba el dinero de su provincia, la provincia de Santa Cruz, pero nunca presentó después algún avance sobre la investigación que ella realizara. Cristina puso a dos de sus asesores a buscar un extracto bancario de Santa Cruz y en ese momento no llamó la atención porque entonces se desconocían los movimientos de plata negra de los Kirchner, le dijo el periodista Santoro a otra de las investigadoras de esa comisión, Graciela Ocaña. Una paradoja de los Kirchner, ¿no? Porque en agosto del 2003, cuando Néstor Kirchner aún figuraba como cotitular de la cuenta que la provincia de Santa Cruz abrió con Mercado Abierto, que era la empresa que administraba los fondos de su provincia, nombre de Néstor Kirchner y no nombre de la provincia, estamos hablando de más de 600 millones de dólares, ¿no? Bueno, también eso, desde el Congreso impulsaba la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, y empezaba a centrar su discurso en la lucha por los derechos humanos y el plan económico neoliberal impuesto por la dictadura, ¿no? Pero curiosamente, le daba el manejo de millones de dólares de su provincia a no solamente una empresa que estaba vinculada a los narcos, sino a una empresa que era propiedad de quien fue secretario de Hacienda del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, es decir, Aldo Ducler. Bien curioso esto, lo que estamos hablando del doble discurso. Sí. Ahora, ¿qué sabemos de Mercado Abierto en Uruguay? Esto es muy interesante, porque ¿cuándo irrumpe Mercado Abierto en Uruguay? Cuando en el 2000, el año 2000, aproximadamente el 2000, a ver, te puedo precisar la fecha, la periodista María Urzola, en una nota publicada por el semanario Brecha, exactamente el 9 de junio del año 2000, desató un escándalo de proporciones que terminó con la destitución del entonces director nacional de policía, inspector Roberto Rivero, quien había estado antes en la dirección antidrogas. Rivero había metido el dedo en la llaga, una llaga enorme de este país que vinculaba a poderosos empresarios, figuras conocidas, políticos, y en los hechos al sistema financiero sospechado de ser entonces un enorme lavador de dinero proveniente del narcotráfico de coimas. ¿Qué pasó? Y fue cuando se descubrió que Danilo Arbilla había vendido una propiedad, una de sus propiedades en Punta del Este al cártel de Juárez. ¿Qué se hizo? Obviamente, nadie acusó a Danilo Arbilla de ser un lavador de dinero, sino que lo había hecho a través de una operación inmobiliaria que lideró su escribano, Javier Morassi, que sí estaba vinculado al cártel, porque una investigación que nosotros realizamos en esa fecha demostraba que por lo menos tres empresas que pertenecían al cártel de Juárez estaban radicadas precisamente en la oficina del escribano Morassi, y estaban activas un año después. Los narcos habían comprado no solamente esta propiedad de Arbilla, sino habían comprado campos en el departamento de Flores, ¿no? Y tenían algunas otras propiedades en Punta del Este, pero claro, la investigación no pudo continuar porque el escándalo se desató sobre Roberto Rivero, que había sido calificado por el entonces ministro Guillermo Stirling como uno de los funcionarios más probos, más directos, más audaces de la policía, pero una semana después lo calificó como un terrorista de Estado, ¿no? Precisamente por esta investigación que Roberto Rivero realizó sobre esta venta de Danilo Arbilla. La periodista Cecilia González, que es corresponsal mexicana en la República Argentina y autor de un libro interesantísimo que se llama Narcosur y todo lo que necesita saber sobre el narcotráfico, dice hace unos días en una nota que publicó en la República Argentina que a lo largo de estos años hubo un desfile de jueces. Canicoba Corral fue apartado de la causa por irregularidades en la administración de los bienes incautados. Después tuvieron a cargo Octavio Araoz de la Madrid y Sergio Torres. En el año 2004, Nicolás Di Tullio, que era el hombre del cártel de Juárez, vinculado a Mercado Abierto en nuestro país, y fue el que hizo todas estas operaciones que señalábamos antes, la de Danilo Arvilla y los campos en Flores, salió de la cárcel en el año 2004, pero seguía imputado como el principal eslabón de los narcos mexicanos. ¿Qué pasó con Di Tullio? En agosto del 2012 murió en un misterioso accidente automovilístico cuando se dirigía a Bahía Blanca. Otro de los imputados, en ese caso, Salvia, también tuvo un final trágico. El 6 de mayo del 2007, en la localidad de Coronel Vidal, en Mar del Plata, fue asesinado junto a su novia Karina Bill cuando estaba charlando en la puerta de la casa de esta mujer y llegó el ex marido de ella y los acribilló a balazos. La causa fue identificada como crimen pasional y terminó ahí. Obviamente, hace dos días en Tucumán se detuvo a uno de los testaferros del cártel de Juárez en la República Argentina, un hombre que estaba impune, increíble. Faltaban dos meses para que la causa prescribiera. El tipo había operado como testaferro del cártel con un sobrenombre, pero estaba identificado con su nombre propio. Y seguía operando con diferentes empresas con toda tranquilidad, pero quiso hacer un trámite público, y ese trámite lo arruinó. O sea que seguramente surgirán allí algunas otras novedades. Simplemente para seguir atando cabos en todo esto, porque hay muchos cabos para atar, todo esto parecen cabos sueltos, ¿no? Pero en un país como el nuestro, que si bien, como decíamos al principio, no se ha logrado probar nunca la vinculación institucional con el narcotráfico, sí está más que reprobada la vinculación con el lavado de dinero, ¿no? Esto es una cosa más que obvia. Falta saber, por ejemplo, ahora, esto lo dicen algunos periodistas argentinos, si el campo, el entrevero, el famoso campo que está ahí cerca de José Ignacio, fue también comprado o con dinero público de la provincia de Santa Cruz o con dinero de los narcos. Todavía no se ha probado eso, está bajo investigación ese tema, ¿no? Lo que sí quiero señalar por último es que el defensor del escribano Javier Morassi fue el abogado Carlos Curbelo Támaro, que en el año 2009 también fue procesado y remitido a prisión acusado de lavar dinero del narcotráfico.
Eso sí, eso sí.
Curbelo Támaro también fue abogado del Goyo Álvarez, abogado de los Peirano, abogado de Angelópolos, griego, aquel vinculado a la dictadura antes, abogado de el ex canciller de la dictadura, que está Juan Carlos Blanco, que está preso. Es decir, estos vínculos parece que se reproducen del otro lado también, ¿no? Es decir, a los Kirchner no vacilaron en darle su plata a un tipo de la dictadura. Claro. Es bien curioso esto, ¿no?
No, sí.
Son datos que hay que tener en cuenta. Por último, te cuento un dato que no es menor, porque el tema del cártel de Juárez también irrumpió en la Asociación Uruguaya de Fútbol en el año 2004, cuando se probó, ¿te acuerdas? Un empresario que fue presidente de Racing, Daniel Lalín,
sí, claro.
Se probó que había hecho negocios con Racing de Uruguay. Racing de Uruguay había servido para lavar dinero a través de Mercado Abierto del cártel de Juárez, con la compra y venta de jugadores. Una investigación que después no pasó nada, quedó todo en la nada, porque me olvidé de darte un detalle.
¿Cuál?
Carlos Curbelo Támaro también fue el abogado de Tenfield en aquella causa por la evasión de impuestos, que después quedó en nada, ¿te acordás?
Sí, sí.
Bien. Mira. Digamos, un montón de papelitos que parecen sueltos hoy, son los que seguramente hay que trabajar para unir todos estos cabos sueltos que tienen repercusiones en el Río de la Plata, ¿no? Porque en la Argentina hay muchísima preocupación por cómo el narcotráfico ha logrado influir en la vida política y económica de ese país.
Muy bien, Carlos, es así, ¿eh? Pasa de todo, ¿eh? Lo que no pasa, lo hacemos pasar. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, que pase muy bien, hasta mañana.